el acceso y la distribución de tierras sigue siendo un problema sin solución en nuestro país. La toma de terreno se ha transformado para muchos en la inevitable salida ante la posibilidad de acceder a un pedazo de tierra para vivir, un crédito para comprar un terreno o tan solo para pagar un mes de alquiler. Para comprender en números, aproximadamente 15 millones de personas, es decir, el 37% de la población, no tienen un pedazo de tierra o una vivienda propia. Mientras tanto, según el registro de tierras rurales, aproximadamente 62 millones de hectáreas de la República Argentina, es decir, el 35% del territorio nacional, figura como propiedad de 1.250 terratenientes extranjeros y argentinos. En la Patagonia, uno de los propietarios más cuestionados es justamente Joel Lewis, porque no solo tiene grandes extensiones de tierra, sino además que se apropió de un lago completo. Ayer dábamos cuenta de la presentación ante la Procuración General de una solicitud para que se declare nula la compra del lago escondido por parte del magnate Joel Lewis. La presentación la realizó el historiador Alejandro Olmos Gaona, a quien tenemos en línea. Buen día, Alejandro. Gracias por atendernos. Gypsy Lavín lo saluda.
No, muchas gracias a ustedes por esta comunicación.
Bueno, de acuerdo a la presentación, decíamos que realizó ante Zanini, la compra de 11.000 hectáreas que rodean el lago escondido se realizó de manera fraudulenta. Esto fue en junio de 1996, hace exactamente 24 años. ¿Cuáles son los argumentos que ha planteado al momento de pedir que se revise esta compra y de decir que fue una compra fraudulenta?
Bueno, la historia es muy vieja, como ustedes dicen, empezó en el 96, porque la ley establece que ningún extranjero puede tener propiedades en zona de frontera, excepto que esté casado con una persona de nacionalidad argentina, que tenga hijos argentinos, que viva en la Argentina y que desarrolle un proyecto en determinado lugar. Cosa que no es el caso de Lewis, que no vive en la Argentina, que no está casado con ninguna argentina, que no tiene hijos argentinos y que viene a veranear la estancia una vez cada año o cada dos años. Ahora bien, esa compra se hizo violando esas normas, pero ¿por qué? Porque un grupo de abogados, amigos de Lewis, en la Argentina, constituyeron una sociedad anónima integrada por argentinos y pidieron a la Comisión Nacional de Zona de Fronteras la autorización para escriturar. Cuando la comisión dio la autorización para escriturar, ellos inmediatamente transfirieron a una sociedad controlada por el magnate británico todas las acciones. O sea que la escritura original, cuando se hizo a nombre de la sociedad británica, Hayden Lake. Y como compraron una parte, después pidieron autorización para comprar otra parte para totalizar alrededor de 12.000 hectáreas. Ahí se dio directamente la autorización, pero ya la sociedad está en manos de los británicos. O sea que deliberadamente hicieron toda una maniobra para violar la ley y que no hubiera ningún problema. Y en esa maniobra se complicó un funcionario que hasta hace unos años seguía en funciones, que fue el que gestó la mayor parte de los procedimientos para que se autorizara la compra de Lewis. Ahora bien, esto se hizo en el 96 y a Lewis nadie lo molestó, se apropió del agua escondido, la gente de Río Negro interpuso recursos al Superior Tribunal de Justicia para tratar de tener un acceso a esa propiedad, y según me contaba la senadora Magdalena Darda, se dio un acceso, pero tardaba 4 días cualquier persona para llegar a ese lugar, que además era muy complicado. Pero bueno, acá no solo era el tema del agua escondido, que era realmente la usurpación de una propiedad pública. Pero claro, parece que en la Argentina, depende de la categoría económica del usurpador, la justicia obra de una o de otra manera. A los de Guernica lo echaron a patadas rápidamente, y el señor Lewis, de hace 24 años, está usurpando una propiedad y nadie lo molesta. Entonces, ¿qué ocurrió? En el 2012, el Procurador de Investigaciones Administrativas de la Nación, Santiago Yeravides, inició una denuncia penal ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal del doctor Canicoba Corral, planteando que Lewis había violado la ley argentina. Como pasan las cosas en la Argentina, y dando la fortuna de Lewis, es la quinta fortuna más grande de Gran Bretaña, recién lo llamaron a declaración indagatoria a todos los socios de Lewis el año 2015, ya 3 años después de la denuncia. Y por supuesto el juez Kanikova decretó el sobreseimiento por prescripción de la acción penal. Después de 10 años, la acción penal prescribe. Aquí habían pasado un montón. Entonces, el fiscal, el procurador de Yeravide, apeló a la Cámara Federal. La Cámara Federal confirmó el sobreseimiento de los delincuentes, Lewis y sus socios, y el procurador incansablemente interpuso un recurso de casación y la Cámara de Casación Penal revocó los fallos anteriores y ordenó no solo el procedimiento, sino terminar con el juicio para condenar a este señor. Uh-huh. Ahora, ese es un aspecto, que es la parte penal, pero hay otro aspecto, que es la acción que tiene que iniciar el gobierno para decretar la nulidad de la compra. Entonces el procurador, además de haber hecho la denuncia, libró un oficio en el 2017 al entonces procurador del Tesoro, Carlos Balbín, a los efectos de que tomara conocimiento de todo lo que había ocurrido, de las violaciones de la ley, de la apropiación del agua escondida, etcétera, etcétera, para que el procurador, que es el abogado del Estado Nacional, hiciera lo que correspondía. Uh-huh. El procurador Balbín, designado por Macri, tomó nota de lo hecho por el procurador de investigaciones administrativas y le envió un oficio al ministro Frigerio, que era el ministro del Interior, que es el de donde depende todo este tipo de cosas de zonas de fronteras. El ministro Frigerio, es decir, la nota a Balbín se la mandó en octubre del 2017. Frigerio le contestó en marzo del 2018, diciéndole que si bien el asesor legal del Ministerio del Interior en su dictamen que acompañaba había establecido que efectivamente todo era ilegal, se había realizado en violación a la ley, etcétera, etcétera, había pasado tanto tiempo que ya no valía la pena hacer nada, mucho más que había una acción penal, que por supuesto la acción penal no tenía nada que ver con esto de la nulidad de la escritura. Uh-huh. Cuando Balbín recibe la respuesta de Frigerio en el mes de marzo, el doctor Balbín iba a acceder a seguir adelante, pero Macri lo eyectó del cargo y designó a un íntimo amigo de él, el doctor Bernardo Saravia Frías. Uh-huh. Saravia Frías, por supuesto, no hizo nada porque precisamente en el 2018 Macri se había hospedado en la estancia de Lewis, claro, que es amigo de él, lo había defendido públicamente, están los testimonios de La Nación y de Clarín, uh-huh, diciendo que como un hombre que había invertido en la Argentina, bueno, el bla, bla, bla de siempre, ¿no?
Y que además había un camino para acceder al lago, que era de fácil acceso, dijo en ese momento Macri.
Por eso, era mentira. Uh-huh. Bueno, el nuevo procurador no hizo absolutamente nada, y cuando del Senado de la Nación le mandamos una nota en el 2017, en septiembre, diciéndole que nos informara qué había hecho, contestó que estaba recolectando la documentación para tener en claro, ver cómo era el problema, que era toda una falsedad, porque ya la tenía desde 2017 Balbín y estaba en la procuración. Uh-huh. Volvimos a insistir en el mes de octubre y ya no nos contestó más. Y bueno, se fue Saravia Frías en el 2019, no se hizo absolutamente nada, y asumió el doctor Zanini, y hace pocos días, sabiendo que tampoco se vio nada, dije, bueno, seguramente Zanini no debe tener idea de esto, porque debe tener tantos problemas en la procuración, él asumió hace unos meses, que voy a contarle la historia. Entonces le mandé un largo escrito, que tiene 20 caricias, relatándole minuciosamente y diciendo, acá hay que hacer algo, porque si bien la acción penal está en la corte en este momento, porque Lewis ha llegado a la corte a través de un recurso de queja, que seguramente la corte lo va a rechazar, pero hay que ver cuándo lo rechaza, esto no tiene nada que ver con la parte penal, es otra cosa, tiene que decretar la nulidad de la escritura. Bueno, esperemos que Zanini haga algo, ¿no? Uh-huh. O que la gente de Río Negro se movilice para tratar de decir, bueno, señores, acá se ha hecho una nueva presentación, esto se tiene que terminar porque no es posible que este señor siga teniendo una propiedad violando la ley impunemente.
Vamos a recordar que se trata de la ley 15.385, que en uno de sus artículos indica esto que usted contaba al inicio, que ningún extranjero puede comprar tierras en Argentina que sean de zona de frontera.
No, no, además otra cosa, Lewis además de la estancia tiene otra donde la pista de aterrizaje va a saber para qué tipo de operaciones, es ciudadano británico, pero claro, el problema de Lewis, que además de ser la quinta fortuna de Gran Bretaña, es el mayor accionista del mayor consorcio eléctrico que tiene Argentina, que tiene toda la ciudad de Buenos Aires y gran parte de la provincia en este momento. Entonces, claro, es decir, me imagino que moverá sus influencias económicas para tratar de entorpecer cualquier acción que se haga en ese sentido. Si está hace 24 años ahí y no ha conseguido que ningún funcionario haga absolutamente nada de manera efectiva, se ve que sus influencias son muchas en todos los gobiernos.
Exactamente, porque esto ocurrió en 1996, estaba presidente en ese momento en el país Carlos Menem, aquí en la provincia de Río Negro el gobernador era Pablo Verani. Han pasado 24 años y, como usted decía, ningún gobierno, ni nacional ni provincial, hizo nada al respecto.
Exactamente, las únicas que se han movilizado son las personas de Río Negro, que han hecho acciones de amparo, pero hicieron acciones de amparo para poder acceder al lago, es decir, y la justicia, insisto, del 2015 hasta hoy, trató de zafarlo a Lewis. Afortunadamente, el doctor Santiago Yeravide, que era el procurador de investigaciones administrativas, es decir, hizo todo lo posible para que la Cámara lo condenara, y finalmente lo condenaron, y ahora está tratando de zafar en la Corte, que por supuesto no va a zafar. Pero bueno, hay que ver la Corte cuándo se expide, pero bueno, se puede expedir respecto a la parte penal, hay que ver respecto a la otra parte, que es la que interesa que eso se devuelva a los propietarios y que si se vende, se venda a una persona de nacionalidad argentina.
Y por otro lado, también el precio al que fue vendido en aquel momento, 12 millones de dólares, son 11.000 hectáreas.
Por eso. Es decir, además me imagino que está en un lugar estratégico. Pero bueno, sabemos que la Argentina, por eso, los pobres que usurpan a veces indebidamente una propiedad, lo sacan a empujones enseguida porque no tienen buenos abogados, no tienen mucho dinero, no tienen recursos. Y el señor Lewis tiene todas las posibilidades para seguir burlándose de la justicia y contando con o la complicidad o la negligencia de los distintos gobiernos que han permitido que él siga usufructuando de esa propiedad.
Vamos a recordar, Alejandro, si le parece, que en su escrito usted cuenta que el 19 de junio de 1996, Lewis, en realidad no Lewis, sino la empresa HR Properties, es la que compra, y el titular de esa, que mejor dicho, pide la autorización para comprar esas hectáreas, y que luego esa empresa cambia a Hayden Lake y que el dueño o uno de los dueños que figura como propietario de Hayden Lake es el hijo de Lewis, justamente.
El hijo de Lewis, claro, sí, porque además hicieron esa maniobra, primero una sociedad argentina para conseguir la autorización, y cuando consigue la autorización se transfiere eso a la sociedad británica y ahí hacen directamente la escritura, y después cuando piden autorización a hacer la otra escritura, porque fueron dos compras distintas, ahí directamente la hacen. Ahora, hubo un funcionario de la Comisión de Zona de Fronteras que está complicado en la situación, porque seguramente sabía cómo era esto y no hizo ningún tipo de cuestionamiento.
¿Se sabe el nombre de ese funcionario?
Sí, no tengo en este momento la memoria, pero por supuesto. Es que precisamente el hecho de que ese funcionario, como siguió en la función pública, eso le permitió a la Cámara de Casación Penal decir que aquí el delito no había prescripto por el hecho de que había un funcionario que todavía estaba en funciones y eso permitía que no prescribiera la acción penal.
Alejandro, ¿qué pasa con los plazos a partir de la presentación que usted hizo ante el procurador? ¿Cómo?
No tiene plazos el procurador, no tiene plazos. Lo que pasa es que yo creo que es importante, porque bueno, me han llamado en montones de radios, pienso que esto de difundir significa que el procurador le preste atención y no se duerma y haga absolutamente algo distinto de lo que se hizo hasta ahora. Por otro lado, es decir, no es que lo hace solo un ciudadano como yo, sino que ahí están todos los antecedentes de la Procuración de Investigaciones Administrativas, que fue la que motorizó todo este pleito.
Alejandro, quiero aprovechar que lo tenemos aquí en línea y lo quiero cambiar de tema porque, bueno, Alejandro Olmos, para a quienes no lo conocen, es quien más ha investigado y ha escrito sobre la deuda externa de nuestro país. La Argentina, desde el retorno de la democracia, ha reestructurado deuda casi sistemáticamente con cada gobierno. ¿Qué opinión tiene con relación a la reestructuración con el FMI, con los acreedores privados de esta gestión actual?
Bueno, lamentablemente yo imagino que las enormes presiones que recibió el gobierno ha determinado que se acordara con los acreedores, le hicieron cuatro propuestas que ninguna fue aceptada y finalmente la última se aceptó porque prácticamente se accedió a todo lo que pedían los acreedores, los grandes fondos de inversión, por un lado. Es decir, el gobierno lo único que consiguió es aliviar los pagos de la deuda en estos 3 años que restan, pero después empiezan a caer los vencimientos en el 2024, porque el presidente Fernández ha dicho, nos hemos ahorrado un montón de miles de millones de dólares. Sí, los ahorraron en el 2021, 2022, 2023, pero en el 2024 hay que pagarlos. No es que no hay que pagar, y la quita que se ha hecho, es decir, respecto al valor global de la deuda pública en este momento, es insignificante porque en este momento tenemos una deuda de 330 mil millones de dólares. Por otro lado, ahora ando con el fondo. Y hay un problema, que la Argentina en este momento no tiene posibilidades de pagar ni a los acreedores privados ni al fondo. Entonces al fondo ahora le va a pedir plazos, porque los vencimientos con el fondo empezaban el año que viene, y le va a pedir plazos para que el fondo extienda la posibilidad de que el gobierno pague más adelante. Pero además, le acaba de pedir plata al fondo en la carta que le enviara el ministro Martín Guzmán y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, a Cristalina Georgieva, diciéndole que necesitan que le presten más plata. Y hoy, en los diarios, hay una nota de, creo que JP Morgan, diciendo que el gobierno argentino necesita que le presten plata para pagar a los acreedores. Es decir, más allá de que en este momento se haya aliviado el pago de los intereses, la realidad es que el tema de la deuda no solo no se soluciona, sino que se sigue reciclando y refinanciando permanentemente. Y a mí, que trato de ser lo más prudente posible y comprensivo con el gobierno, porque recibió una situación fiscal deteriorada, recibió una deuda monumental, pero claro, sigue la misma lógica de las refinanciaciones permanentes. Fíjense que la ley de presupuesto que fue al Congreso se establece que se van a pagar 6.500 millones de dólares de intereses, que es prácticamente la mitad de lo que se tenía de lo pagado el año pasado. Pero para salud, en estos momentos de pandemia, se destina la mitad de esa suma. Es decir, para salud se destinan 3.000 millones de dólares. Para pagar la deuda, 6.500 millones. Con la grave situación de salud que en este momento hay en la Argentina, con más de 35.000 muertos, más de 1.000.000 y pico de contagiados, y una situación económica terrible, con miles de puestos de trabajo que se han perdido, pequeñas y medianas empresas que se han ido al tacho. Pero bueno, es la lógica de cómo se maneja la deuda siempre, ¿no? Parece que no ven otra alternativa que esta, y a mí me llamó la atención porque dicen que el ministro Guzmán es discípulo de Stiglitz, y Stiglitz dijo hace un mes y pico en una nota que publicó que en tiempo de pandemia había deudas que había que condonarlas, que los países no podían pagarlas, pero bueno, nosotros que siempre hemos sido los mejores pagadores, a pesar de que hemos entrado en default, vamos a seguir reconociendo deudas truchas, vamos a seguir pagando, nunca vamos a investigar la deuda y siempre vamos a ir haciendo lo mismo, lamentablemente.
Alejandro, las últimas dos, también vinculadas con la situación económica. ¿Qué tiene que hacer la Argentina para salir de este círculo vicioso, por un lado, y cuál es el papel del empresariado argentino en la deuda argentina?
Bueno, el papel del empresariado es lamentable, porque cuando yo veo que se quejan, digo, esto es por supuesto que hay algunos empresarios ahora diferentes a otros, pero en el año 1982, principales empresas de la Argentina le transfirieron al Estado una deuda privada ficticia. En 1985 esa deuda era la mitad de la deuda total que había dejado la dictadura, 23 mil millones de dólares. Esa deuda la pagaron todos los ciudadanos argentinos desde el 83 hasta hoy. Jamás le reclamó el gobierno, ninguno de los gobiernos, esos empresarios, que devolvieran la plata que se había pagado por ellos. Entonces, una de las cosas que habría que hacer, y que por supuesto parece que algunos pocos locos vemos eso, es primero hacer un censo de acreedores para saber a quiénes les vamos a pagar y quiénes son los que tienen títulos de la deuda. No fondos de inversión donde uno paga un fondo pero no sabe quiénes tienen plata en ese fondo. Y digo esto porque en una causa penal, que la que yo estoy presentado, se detectó que el exministro Caputo, el exsecretario de Finanzas Bausili, el exvicejefe de gabinete de Macri tenían título de la deuda, ¿no? Entonces, eso sería transparentar qué empresarios tienen, qué grandes medios tienen, y esa sería una forma. Otro, hacer una auditoría general de la deuda. Otro, cuestionar al fondo en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Pero claro, para eso habría que tener una cohesión gubernamental que en este momento no existe. Y parece que en este momento este gobierno piensa en otra cosa. Y veremos cómo nos va. Yo creo que nos va a ir muy mal, pero bueno, tampoco soy futurólogo, ¿no?
Ay, esperemos que no.
Esperemos que no, pero las cosas no vienen bien, lamentablemente, bajo estas pautas.
Alejandro, muchas gracias por habernos atendido. Ha sido muy amable.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Hasta pronto. El diálogo con el historiador, economista e investigador Alejandro Olmos Gaona, en principio por la presentación que hizo ante la Procuración General a cargo de Carlos Zanini para que se declare la compra del Lago Escondido, y por otro lado hablando del Fondo Monetario Internacional, la deuda, un tema que maneja mucho porque ha investigado mucho sobre el tema.